Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE aquí en Ferrol en este miércoles, día 19 de octubre. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora ubicada en el centro de la ciudad, aquí en la Plaza de España. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Vamos a hablar de varios asuntos, como de esa tarea fundamental que realiza desde aquí la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, que hoy tiene instaladas diferentes mesas informativas por la ciudad, incidiendo en la necesaria detección precoz de este tipo y de otros tipos de cáncer. Es necesario potenciar esa detección, cribado, diagnóstico en las fases iniciales. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón, según los datos publicados el pasado año por el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer. Diferentes centros sanitarios, como el Grupo Sanitario Rivera, ha organizado más de una decena de acciones de concienciación en todos sus hospitales también, en el contexto de la conmemoración de esta fecha del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Hoy hablaremos con una de las pacientes de esta enfermedad, una mujer de 39 años, que hace tres le dieron el diagnóstico de este tumor, de un cáncer de mama, para saber un poco cómo lo está llevando, cómo lo ha superado y cómo apoya también a otras personas. Hablaremos con ella en los próximos minutos. También te cuento que María Rivas, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, ha mantenido un encuentro esta mañana en Ferrol con responsables de la ONG Fiat Gratia, con motivo de la exposición fotográfica Hackea el Sistema, transformando el modelo social Sin Demanda No Hay Trata, que se clausura hoy en la Escuela Politécnica de Ingeniería. La subdelegada trasladó el sólido compromiso del Gobierno frente a la violencia contra las mujeres, dijo que se materializa realizan actividades como esta, pero también en la consignación de fondos y aportación de fondos públicos. Ha trasladado que la lucha contra la trata y contra cualquier forma de violencia tiene una inversión de 55 millones de euros en Galicia. Valoró también los avances logrados en el plano normativo y en las políticas públicas, como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y también destacó ese plan estratégico nacional. Y es que la trata de mujeres y niñas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia también contra las mujeres. También en el último tramo del programa, alrededor de las 2 menos 10 de la tarde, charlaremos con el presidente de COFER, de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, porque hace unos días han estado concretamente en México para buscar inversores y también mano de obra cualificada para empresas de la zona. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no tenemos mano de obra adecuada a esta demanda. La misión empresarial e institucional la vamos a comentar con Cristóbal Dobarro también en la jornada de hoy. Dentro de la salud, vamos a abrir ese apartado que abrimos un miércoles cada 15 días con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Concretamente vamos a hablar de las operaciones de blefaroplastia, cómo esto puede aliviar problemas oculares y también mejorar y mucho el aspecto del contorno de nuestros ojos. Además, otra de las protagonistas será Eva Martínez Montero, responsable de patrimonio de Ferrol, que responderá precisamente a patrimonio porque ha emitido un informe negativo. En principio pensábamos que hacia el proyecto de la cafetería del Castillo de San Felipe. Desde el Gobierno de Ferrol aseguran que este informe no corresponde a la última modificación efectuada, ya que todavía no ha sido presentada, y dice que agrupa a un total de tres proyectos. Vamos a hablar también de todo ello con la concejala socialista Eva Martínez en el Ayuntamiento de Ferrol. Y en Valdoviño esta mañana se ha presentado un proyecto, el proyecto Red de Pueblos del Surf. Lo va a liderar la Mancomunidad precisamente y serán diferentes pueblos entre los que se encuentran Ferrol, Valdoviño, Guecho, Carballo, Castrillón o Ribamontán del Mar. 500.000 de euros de los fondos Next Generation para propulsar de alguna manera todas estas actividades relacionadas con este deporte. Y también a estas horas el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, están visitando las obras del Hospital Arquitecto Marcide. Va a hacer esas declaraciones a los medios para que conozcamos el estado y el momento en el que se encuentran exactamente estas obras de remodelación y ampliación del hospital Arquitecto Marcide. Y también te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol va a organizar en la mañana del viernes de la próxima semana las cuartas jornadas con motivo del Día Internacional de las Personas sin Hogar. En esta jornada va a haber mesas redondas y diferentes medidas de concienciación ciudadana. Ha comentado ayer la responsable Eva Martínez precisamente que ha cambiado el perfil de las personas sin hogar, que está cambiando y que se debe a la llegada de familias, sobre todo desde Latinoamérica, con hijos a cargo que llegan a nuestro país sin trabajo e incluso sin papeles. Todos estos asuntos y alguno más que nos queda en el tintero os lo iremos comentando a lo largo de los próximos minutos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que hoy también nos vamos a centrar de manera especial en el tiempo. ¿Y por qué? Porque nos acompaña una borrasca, lo ha hecho en las últimas horas dejando intensas lluvias y tormentas esta madrugada. Ahora tenemos cielos que alternan nubes y claros, pero estamos en alerta naranja en el mar y amarilla en la costa por vientos y por lo que podría ser acumulación de agua. La temperatura es de 18 grados y, como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal, bo día? Comenzamos este miércoles co paso dunha fronte muy activa que nos deixou unhas horas durante esta madrugada de chuvia intensa, ventos fortes e tamén acompañada de aparato eléctrico. Na comarca de Ferrol contamos que a partir destes momentos as chuvias máis intensas pasen. Aínda así, vamos a ter en conta que hoxe vai ser un día de chuvascos. De xeito intermitente, están caendo precipitacións ao longo de toda a xornada acompañadas deses ventos de componente sur que irán baixando en intensidade. Xa non serán tan fortes como na madrugada, pero en todo caso terán intensidade moderada. Todo isto con temperaturas que siguen quedando en valores moi suaves. Tivemos esta pasada madrugada unha mínima en Ferrol de 14 graus, a máxima hoxe queda parecida donte arredor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén al tráfico. Aquí los datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Tienen dos establecimientos. Los muebles los podéis visitar en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambas en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de la mañana de este miércoles, día 19 de octubre. Pero te cuento que operarios, por ejemplo, forestales que estaban realizando una corta de eucalipto sufrieron un incidente y una de las unidades se precipitó sobre la carretera nacional 651 a su paso por Fene en mediodía, causando importantes retenciones de tráfico alrededor de las 3 de la tarde, a la altura de la antigua fábrica de neumáticos Ruber en Barallobre. Se saldó con un corte de circulación en ambos sentidos y esa importante retención. Los vehículos no pudieron fluir normalmente hasta que los operarios no retiraron todos los restos, para lo que fue necesario emplear alrededor de una hora. Se establecieron recorridos alternativos regulados por la Guardia Civil de Tráfico. Esto, ha sido un poco la noticia más destacada de la jornada de ayer y también que un camión quedó atrapado bajo un puente en Ferrol, concretamente a la altura del puente de las Pías. El vehículo transportaba una excavadora con brazo articulado. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa. Ya puedes participar en el 7º concurso de fotografía de Cope Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario Cope Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de Cope Ferrol. Participa ya en el 7º concurso de fotografía Cope Ferrol.
Herrera en Cope.
Ferrol.
Estar informado.
Que pretende estar conmigo, me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta.
Tal y como avanzamos ayer con esa entrevista a la jefa del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Laura de Paz, que ofrecía una charla en la tarde de ayer en la Fundación sobre esos diferentes avances también en la investigación contra el cáncer, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Son muchas las diferentes partes sanitarias que nos mandan mensajes. Es el caso, por ejemplo, de los enfermeros. Cada año se diagnostica más de 34.000 nuevos casos de cáncer de mama. Tanto en el número de casos como en las tasas de incidencia están aumentando, aunque lentamente, en nuestro país y en el mundo, debido quizás un poco al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. La posibilidad de curación de este cáncer es casi del 100%, depende del tipo, claro, si se detecta en las etapas iniciales. Lo importante es potenciar la detección, el cribado y el diagnóstico y conocer también los diferentes casos y testimonios de aquellas personas que con suerte pues han conseguido superarlo. Es el caso de Vanessa Díaz, que hoy está en esas mesas informativas. Una de ellas está ubicada concretamente en el Centro Comercial Odeón de Narón, apoyando también la tarea que realizan desde la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, que apoyan desde un primer momento con diferentes servicios gratuitos, servicios de ecología, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de ello. Vanessa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Vanessa, tienes 39 años, hace sí. 3 que te diagnosticaron la enfermedad, ese cáncer de mama. Queremos saber un poco también cómo fue el momento para ti en el que te dan este diagnóstico. Si estabas sola, si estabas acompañada y qué supuso en tu vida cotidiana.
Pues en ese momento me acompañó mi marido, que ha estado conmigo 100%. Y bueno, en el momento en el que el cirujano, en mi caso, me dice que sí, que realmente es malo, que es un cáncer de mama, yo personalmente me quedé en shock. Fue como si me cayera una tonelada encima, y el cirujano me empezó a comentar pues todo lo que venía después, tratamientos, etcétera. Y yo un poco podía escuchar más que es malo. Pero bueno, poco a poco, pasando los días, pues va siendo más consciente de realmente lo que tienes, te lo van explicando. Y bueno, y al final lo afrontas porque no te queda otra, ¿no? Y por ejemplo, siempre digo, ¿no?, que el camino nadie te lo puede quitar, el camino hay que pasarlo, pero sí puedes tú, está en tu mano la actitud con la que afrontas ese camino, que es muy importante.
Vanessa, ¿cómo se paralizó tu vida? Porque tendrías, bueno, pues tu día a día, pues, tu trabajo, tu familia, demás. ¿Cómo se
paralizó
el día a día?
A todos los ámbitos, ámbito familiar, ámbito social, ámbito personal, ámbito económico, todos los ámbitos. Porque claro, yo lo primero que pensaba era, ¿cómo se lo digo a mi familia? Tengo un hijo pequeño, en aquel momento tenía 6 años recién cumplidos. Contárselo a tus padres, contárselo pues a tus abuelos, contárselo pues... no sé, a la gente que claro, te ve por la calle con el pañuelo, sin pelo, y las caras de tristeza, de pena, que a mí me llegaban muy adentro, la verdad.
¿Tuviste la posibilidad de pedir una baja laboral, Vanessa, en tu caso?
Sí, en mi caso sí. En mi caso la verdad que tuve mucha suerte, porque en muy poco tiempo me ayudaron y me prepararon todos los papeles y me dieron una incapacidad temporal. Pero bueno, en mi caso, sé de otros casos que lo han tenido que luchar muchísimo.
Sí, 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 por eso te preguntaba, porque casos mucho más complicados, de enfermedades que se prolongan y que ahí pues es muy difícil a veces sí. conseguir una baja, algo que parece bastante lógico, pero bueno. ¿Cómo te pusiste en contacto con la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer? ¿En qué momento surgió esta posibilidad? Porque tampoco todo el mundo... Pues cuando está atravesando la enfermedad, cuando está afrontando esos diferentes tratamientos, también tiene la fortaleza como para pedir ayuda o como claro. para acercarse a otros. ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
Pues, a ver, yo ya la conocía porque, bueno, yo trabajo en el ámbito de la sanidad y entonces ya la conocía, la asociación, y fue precisamente porque fui a donar, tenía el pelo muy largo, lo tenía por la cintura, y antes de que me cayera el pelo, pues lo corté y fui a donar mi coleta a la asociación. Y entonces allí pues ya me brindaron una mano y bueno, sigo con ellos hoy en día, 3 años después, ayudándolos en todo porque hacen una labor increíble. O sea, te apoyan, te escuchan, te dan cariño, te dan amor, te arropan. Y es que es muy importante porque muchas veces también pensamos que la asociación pues no está para nosotros o no la necesitamos porque somos fuertes o que no sabemos que es gratuito. Y tienen todos, las cosas que hacen son gratuitas para la población.
Vanessa, cuéntame también en qué consistió tu tratamiento y si se te ha dado de alta ya de la enfermedad o sigue siendo una espada de Damocles que cada X tiempo, cada X meses tienes que ir a hacer las revisiones y demás. ¿Cómo estás en este momento?
Claro, este es otro tema que la gente que no sabe, que no ha tenido nadie cerca, se cree que cuando se acaba el tratamiento duro, por así decir, de la quimioterapia, la radioterapia y tal, que ya está, que ya acabó. No acabó, o sea, viene mucho detrás, o sea, es algo... Que te va a acompañar toda la vida. O sea, yo es lo que digo, ¿no? Yo vivo con miedo, pero vivo y vivo bien y tengo buena calidad de vida, pero vivo con el miedo de la mano, ¿no? Mi tratamiento primero fueron pues 16 sesiones de quimioterapia, que bueno, que es complicado la quimioterapia, y eso que hemos avanzado también en este tema, pero bueno, es un tratamiento duro a nivel físico, a nivel psíquico, porque cambia tu cuerpo, o sea, te ves sin pelo, sin cejas, sin pestañas, bueno, eso.
Sí, claro, que es que además es un shock muy grande para una mujer, por poner un estereotipo, sí. Pero tú con esa melena larga, de repente te tienes que cortar el pelo, te empieza a caer las cejas, las pestañas y demás, esto tendrá que ser complicado también.
Sí, es un shock. Yo recuerdo de que a lo mejor, pues claro, un día me sentía bien y pasaba por delante de un espejo y decía, ostras, claro, es que tengo cáncer.
Ya.
O veías a la gente que te miraba con esa mirada así de pena, ¿no? Y decías tú, vale, sí, es verdad que estoy enferma. Y nada, después pasé por operación, que bueno, que en mi caso que también no siempre tienen que hacer una mastectomía completa, porque hoy por hoy ha habido muchísima investigación, muchísimo trabajo detrás, y gracias a eso pues hay muchas mujeres que nos beneficiamos de todo ello, ¿no? Y bueno, en mi caso no han tenido que bueno, que sacarme el pecho directamente.
Vanessa, ¿cómo es tu vida a día de hoy? ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir? Porque hay que tener mucho cuidado también con estos mensajes. Lo hablaba ayer con la doctora, con Laura, porque a veces, bueno, pues pecamos de ese positivismo excesivo, pero también son muchas las que se quedan en el camino, muchas personas las que padecen un cáncer mucho más agresivo y no lo pueden superar. ¿Cómo es tu vida a día de hoy? ¿Cómo te ha cambiado un poco la perspectiva? Porque esto sí que sé que pasa. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir?
A ver, me ha cambiado al 100%, porque, claro, como te comentaba antes, esto es algo que se queda para siempre, ¿no? Tienes que hacer revisiones, pues al principio, yo en mi caso hablo de mí personalmente, tenía que hacer revisiones pues cada 2 meses, con todo lo que eso conlleva, con todo el miedo que conlleva, porque cada vez que se acercaba el día era pues pánico a una recaída, ¿no? Y bueno, ahora empiezo a ir cada 6 meses, 3 años después, pero hay pastillas, yo sigo tomando pastillas, tengo que tomarlas durante 5 años, el famoso tamoxifeno, son pinchazos, es menopausia, son dolores, que conlleva muchísimas cosas, o sea, tu vida cambia, entonces ¿Es un mensaje positivo? Sí. ¿Mensaje de esperanza? Sí. Porque por suerte hoy un gran porcentaje pues se sale.
Vanessa, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por las que se han quedado en el camino, por esas valientes que lucháis día a día por salir adelante. Gracias y valga este mensaje también de ánimo. Y te saludo a ti, que ahora sintonizas el 101.3 de FM y el 837 de AM para escucharnos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Ignacia Matamoros Llanos falleció a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Manuel García Pena, sus hijos David y Lucía, hijo político Luis Abella, nietos Tiago, Leo y Adri, hermanas Ana y Pepa, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Nicolás de Neda. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora también para repasar las noticias estrictamente informativas, para contarte lo que sucede en esta jornada aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Tiene todos los datos nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal tiene que ver con ese informe elaborado por la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Xunta, con respecto a ese proyecto para dotar de una cafetería al Castillo de San Felipe. Se trata de un informe negativo porque estima que las soluciones que plantearon desde el Ayuntamiento de Ferrol no pueden satisfacer, sobre todo en lo que se refiere al movimiento de tierras, esa actuación. Es un informe con respecto a una petición realizada a finales del pasado año por el Ayuntamiento de Ferrol y que se ha dado, bueno, pues ahora traslado. Esta situación ha motivado que desde el Gobierno Municipal, la edil de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, ha querido salir al paso de ese informe, asegurando que posteriormente el Ayuntamiento de Ferrol presentó un informe conjunto, un refundido, que recogía tres proyectos, concretamente diferentes actuaciones que estaba previsto realizar ya en el mandato, pero que no se llevaron a cabo, y al mismo tiempo ese proyecto para realizar esa cafetería, por eso ese montante de casi 1 millón de euros. Asegura Eva Martínez que esta variación, que fue la que presentó conjuntamente ella misma con el alcalde de Ferrol, todavía no ha sido presentada ante la Dirección General de Patrimonio y por lo tanto que no han podido evaluar ese documento. Por lo tanto, esa última propuesta todavía no tiene informe de la Dirección General de Patrimonio porque lógicamente no ha sido presentada a ese organismo que depende de la Xunta. En lo que se refiere a otros asuntos, esta mañana fue presentado también en el Museo del Surf de Valdoviño pues una propuesta para crear la Red de Pueblos del Surf, una iniciativa que está liderada por dos ayuntamientos de nuestra comarca, concretamente Ferrol y Valdoviño, además también de otro ayuntamiento coruñés como es Carballo, y al que se unen también, por ejemplo, los ayuntamientos vascos de Guecho, el cántabro de Ribamontán al Mar y el asturiano de Castrillón, y que va a recibir cerca de medio 1 millón de euros beneficios de una ayuda, en este caso proveniente de los fondos Next Generation, concretamente dentro de la iniciativa Experiencia de Turismo España, y que convoca el Ministerio de Industria, Comercio y Consumo. El objetivo, bueno, pues principalmente es hacer una red en donde se hagan otro tipo de propuestas para todos aquellos que practiquen surf, que se desplacen a estos municipios y que tengan también otra alternativa además de practicar ese deporte. En este caso también se busca es desestacionalizar esa modalidad y ser también un atrayente más para todos aquellos que decidan desplazarse a realizar surf. En lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, en Narón ya se está trabajando, ya se está cerrando la celebración de una nueva edición, la 21 edición de la Feira do Mel y del sector primario, que va a tener lugar este domingo durante todo el día en el recinto ferial de O13. Y también, bueno, pues estamos pendientes de lo que pueda dictar la Audiencia Provincial de Toledo, porque allí dos hombres que transportaban heroína y que fueron localizados en mayo del año 2018 por agentes de la Policía Nacional en un registro que le realizaron a su vehículo y donde localizaron 3,4 kilogramos de heroína. Bueno, pues esta mañana estaba previsto que se iniciara el juicio contra estos dos hombres acusados de tráfico de estupefacientes. Piden para uno 7 años de cárcel, para otro 8, porque viajaban en coches diferentes, uno a modo de lanzadera para tratar de avisar al anterior, y al mismo tiempo también se les pide más de 160.000 euros de multa a cada uno de ellos.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias, como por ejemplo la visita de ese consejero de Sanidad de Julio García Comesaña al hospital, Hospital Arquitecto Marcí de Ferrol, se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Seguimos.
Si de la leña quieres disfrutar, ven a Aguilar Perlío y ahorra en calefacción. Con la más amplia exposición de estufas y cocinas de leña en primeras marcas. Inigas, Lacunza, Elgón, ¿dónde comprar? En Aguilar.
Y ahora nos vamos a los deportes. Y aquí tiene todos los datos, como todos los días, nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenos días. Pues así es. Ayer al final hubo reunión entre las partes, entre el concello y los organizadores de la Peña Diablos Verdes, y hubo acuerdo para que la fiesta se traslade unos metros desde la Plaza Bella hacia la Alameda del Carbón, y allí se van a instalar carpas, váteres móviles y todo para que se pueda realizar esa fiesta, donde va a haber conciertos a partir de la una. Y a partir de las 3:30 más o menos abandonarán, en teoría, todos juntos las instalaciones de la Alameda del Carbón para dirigirse al campo de Malata, donde a las 5 comienza ese partido. Es una jornada que da lluvia a priori, por lo menos ahora mismo es lo que indican desde Meteo Galicia, y por lo tanto pues van a venir bien esas carpas que se van a instalar ahí en la Alameda del Carbón, donde definitivamente se va a hacer la fiesta, porque hay una persona que suele llamar cuando hay cosas en la Plaza Bella y el ayuntamiento no quiere problemas y decide trasladar esa fiesta a la Alameda del Carbón. También destacar que ayer ya comentábamos que jugaba Parrulo ese partido de la eliminatoria de la Copa del Rey, que se desplazaba a la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda para enfrentarse al Unión Arroyo, equipo de inferior categoría, y al final se imperó la lógica y el conjunto ferrolano fue capaz de conseguir la victoria por 2-6. Ya ganaba el descanso 1-3, 2 goles de Wilson Francia, otros 2 de Domingos, 1 de Keita y 1 de Noel, certificó el pase a la siguiente ronda de la competición, y ahora a la espera del sorteo y que le depare un equipo de máxima categoría, porque además esa eliminatoria sería un partido solo y disputándose en Ferrol por ser el Parrulo de segunda división, y es siempre en casa del de menor categoría donde se disputa la eliminatoria. Y poco tiempo de descanso va a tener el equipo. Esta tarde vuelve a los entrenamientos, mañana por la mañana otra vez, y mañana por la noche emprende desplazamiento hacia tierras andaluzas, ha elegido concretamente donde va a jugar una nueva jornada el sábado, y donde ahora lo importante es dosificar bien al equipo para que llegue en buenas condiciones a ese partido de liga, donde esperan pues cambiar la racha negativa de partidos a domicilio, donde ha perdido en las dos salidas que han disputado hasta el momento en esa competición. Y antes hablamos de esa fiesta del Racing, destacar que el cuadro verde volvió también hoy a los entrenamientos, unos entrenamientos que preparando ese partido tan importante ante el segundo clasificado, ante el Córdoba, donde el cuadro verde quiere conseguir la victoria para alejar en 6 puntos a su más inmediato perseguidor en la clasificación. Por contra, el Córdoba viene con la intención de ganar, de seguir invicto fuera de su terreno de juego para igualar con el cuadro verde al frente de la clasificación. Lo que está claro es que hay bastante expectación y se espera una buena entrada de aficionados en ese partido que va a ser el sábado a las 5 de la tarde en el campo de Amalata.
Muchas gracias, Santi. Te esperamos a partir de las 3 y media de la tarde. Saludos. Y nosotros nos despedimos durante 20 minutillos. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es miércoles, día 19 de octubre, y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tienes la posibilidad de participar como oyente, como público, para comentarnos cualquier duda, sugerencia, queja e incluso testimonio. Y se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hemos ya escuchado el testimonio de una paciente, una joven de 39 años que ha pasado, bueno, pues de ser un poco paciente, todavía no está de alta de la enfermedad, lo que sucede a los 5 años cuando todo va bien, cuando las cosas van bien, no cuando se tuercen y cuando se producen, bueno, pues los fallecimientos que se siguen produciendo desafortunadamente. Y es que el cáncer de mama, lo decíamos, es el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón. Importante tarea asistencial la que realizan desde la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, con diferentes servicios gratuitos. Y queremos conocer el testimonio, si has pasado la enfermedad, si conoces, bueno, pues alguna persona que no lo haya conseguido, cómo han luchado, cuál es, bueno, pues el punto de vista o la actitud que han tenido de cara a esta enfermedad tan terrible, en la que se pide investigación. Hay grandes avances, pero todavía queda mucho por hacer. Y después está el impacto psicológico y también económico. Este es uno de los asuntos del día. También te cuento que la alerta amarilla por lluvia se ha desactivado en Galicia, pero sigue, por ejemplo, el aviso naranja en toda la franja costera después del primer temporal prácticamente del otoño. Durante la semana, hoy por la tarde tendremos cielos más despejados y a partir de mañana jueves también nuevamente volverán las lluvias. El teléfono de participación de Usted Dirá es el 981-33-3105, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp ciudadano, que está en funcionamiento para ti, es el 687-968291, 687-968291, ahí puedes mandar tus mensajes de texto o de audio. Vamos con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta llamada es en memoria de mi hermana, que ella, por desgracia, a los 10 años de operarla, pues no lo superó. Y ya no la tengo conmigo. Entonces, en el día de hoy, quiero recordarla. La recuerdo todas horas, pero en el día de hoy, pues de una manera muy especial. Buenas tardes, gracias.
Muchísimas gracias por este testimonio y valga también ese, bueno, pues ese mensaje y ese recuerdo para, pues, las muchas personas que también no lo superan, habida cuenta de la alta incidencia. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Me acerco hasta el WhatsApp y leo una opinión. Dice un oyente, digo yo, ¿van a seguir las citas para coger un miserable papel del SEPE? Se han acostumbrado a esto de las citas y a no coger el teléfono para pedir dicha cita. Encima, cuando lo cogen, te atienden de mala leche. Esto es indignante. Estoy decepcionado, nos dice un oyente. Queremos saber un poco tus testimonios. Si has pasado por la enfermedad, por un cáncer de mama, si has conocido a algún paciente, algún familiar cercano. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería hacer una protesta, una queja sobre el cementerio de Santa Cecilia.
¿Qué sucede?
Porque el cementerio de Santa Cecilia, que es, hay muchísimos propietarios, está totalmente abandonado. La hierba tiene por lo menos más de medio metro de alto, por las paredes, por el suelo, no se puede ni entrar allí a hacer la limpieza en los nichos y a todo eso, ¿no? Y nosotros estamos pagando una cuota. Yo no sé si la paga todo el mundo, pero la mayoría de las personas sí que la pagamos. Y mientras estuvo el sacerdote que había anteriormente, que ya murió, pues el cementerio siempre estuvo muy bien. Pero ahora lo tienen totalmente abandonado. Yo no sé a quién le compete eso. No sé si es al obispado, si es al sacerdote. El sacerdote parece que se le dan quejas y que dice que no atiende, no le importa nada, no sé quién tiene la culpa, porque eso, como es parroquial, que no pertenece al ayuntamiento, uh-huh. Y dice que la limpieza la lleva una compañía, pero esa compañía allí no limpia para nada, no se llevará el dinero, pero limpiar no limpia, porque aquello, yo ayer fui allí, bueno, es que me dio una pena, un asombro aquello, porque es como una selva.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja sobre el cementerio de Santa Cecilia, gracias por llamarnos, saludos.
Y gracias a ustedes.
Buenas tardes. Me voy nuevamente al WhatsApp, dice, buenos días, el viernes de la semana pasada llamó una señora de Ferrol diciendo que en el ayuntamiento no cogían el teléfono, y yo digo que en el ayuntamiento de Narón le ocurre exactamente lo mismo. Bueno, pues ya va el segundo mensaje en estos días también que presenta esta protesta por la falta de atención del teléfono del ayuntamiento de Narón. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
A ver, hablamos así de las obras tal. Yo creo que el ayuntamiento debía un poco de fijarse en las ruinas que hay en Ferrol, porque yo tengo mi casa pintadita. Hice un escrito al ayuntamiento, ni caso, a urbanismo, ni caso, y me está estropeando todo mi muro, toda mi pared. Y yo gasto dinero en mi casa y no hacen caso de nada. Es una pena porque las casas que tenemos arrimadas viejas debían de seguir una vigilancia y hablar con los dueños, que tienen que arreglar esos caños que están todos rotos. Antes un guardia o un pasado le decías algo, ahora nada. Yo ahí hice un escrito al ayuntamiento, ni caso, a urbanismo, ni caso, y a mí me está estropeando toda mi casa, que yo gasto dinero en pintarla, en tenerla curiosa. Eso era el ayuntamiento lo que debía de estar vigilante. A ver, esos dueños, porque dejan la casa así, que perjudican a la que está bien. Era solo esa queja, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias por llamarnos. Buenas tardes. De acuerdo, buenas tardes. Y también nos acaba de llegar una nota en protesta nuevamente por el transporte. Es el caso de los ayuntamientos de Moeche, Narón y San Sadurniño, que han enviado un escrito, una solicitud formal dirigida al Servicio de Inspección de la Consellería de Educación, con el objetivo de poder mantener un encuentro urgente para buscar una solución a los problemas, dicen, de transporte que padecen 15 alumnos y alumnas de Moeche, San Sadurniño y de las parroquias de Doso y Pedroso, matriculados en el Instituto Fernando Esquío de Neda. Según han comunicado sus familias, a los jóvenes no se les permite compartir el autobús con el alumnado de enseñanzas obligatorias, es decir, de ESO, que acuden al mismo centro a pesar de tener suficientes asientos disponibles. Bueno, pues siguen las quejas sobre el transporte en nuestras comarcas. Tenemos otra intervención. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que no solo miente el señor de la Moncloa, también el señor Biden de la Casa Blanca. Dijo que le había muerto un hijo en la guerra de Irak y no fue así. Cuando acabó la guerra de Irak le pusieron una medalla. Murió de cáncer en el 2015, 12 años después de la guerra. Un saludo.
Gracias, saludos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Ya puedes participar en el 7º concurso de fotografía de Cope Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario Cope Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de Cope Ferrol. Participa ya en el 7º concurso de fotografía Cope Ferrol. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Si quieres participar, tienes que marcar el teléfono 981-33-3105 o bien mandarnos un mensaje de texto o de audio al 687-96-8291. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo de Ucrania, eso clama al cielo. Parece que no hay sentimientos humanos. Les voy a dar una quiniela a los vecinos de Ferrol. Si saben en dónde murió el piloto del avión que lanzó la bomba en Hiroshima, murió en un convento aquí cerca de Ferrol. El nombre no lo digo. A ver si hay algún listo que lo sepa. Buenos días.
De acuerdo, saludos. Y también extrapolo un tema de la agenda y te cuento que el Parlamento de Galicia va a trasladar a Ferrol la exposición conmemorativa del 40 aniversario de la institución. La inauguración va a tener lugar mañana en la sede de la Fundación, donde podrá visitarse hasta el día 26 de noviembre para repasar los hechos más destacables de las 4 décadas de vida del legislativo gallego desde su constitución, el día 19 de diciembre del año 1981 en el Pazo de El Mirez hasta la actualidad. Diferentes paneles, vídeos y vitrinas con esa documentación histórica y bibliografía relacionada con el proceso de configuración de nuestra autonomía, de la autonomía de Galicia. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con más contenidos y con toda la programación en el 97.9 de FM.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos ahora al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tiene su sede principal en el número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol. Allí un amplio equipo, comandado por su directora, la oftalmóloga Ana González, está al tanto de las últimas novedades y son especialistas en cada problemática de la visión. Hoy concretamente nos vamos a centrar en la cirugía oculoplástica. El director de esta unidad es Iván Basanta. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito en qué consiste esta operación para retirar ese exceso de grasa y de piel en el entorno del ojo, porque precisamente este exceso de grasa o de piel puede causar problemas y afectar a la visión, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que es una cirugía que la gente normalmente la considera como algo estético, pero que cada vez más se hace para evitar problemas oculares de pesadez en los párpados y que le limita bastante al paciente a lo largo del día. Sobre todo, el paciente lo que refiere es que a partir de cierta hora de la tarde ya empieza a notar como que le cuesta abrir los ojos, que nota como que lo único que quiere ya es casi acostarse y estar con los ojos cerrados, porque claro, resulta que este exceso de piel que tenemos en el párpado superior, aparte de dar esta apariencia así un poco como de los ojos un poco tristes, lo que le pasa al paciente es que el párpado necesita hacer más fuerza para abrir el párpado. Es como si tuviésemos, pues no sé, por así decirlo, una persiana, en vez de tener que levantar una persiana que es muy ligera, uh-huh, levantar una persiana que pesa mucho, ¿no? Entonces es como que cuesta más. Uh-huh. Y el paciente a lo largo del día siente esta pesadez. Y luego aparte hay problemas asociados en el párpado superior. Al tener como la piel redundante, es un pliegue de piel sobre otra piel. Entonces la piel que queda en el medio, esta piel se macera, acaba macerándose un poco como le pasa a determinadas personas en la piel de la parte inferior del pecho, que se les queda como macerada y hace como un eczema que es bastante difícil de tratar. Si no quitamos esa piel, le damos cremas, a veces incluso pomadas con algo de cortisona para que no se le macere y no le provoque esta irritación y esta sensación de malestar. Y bueno, hasta que no quitamos esa piel redundante, es imposible tratarlo. La única cirugía, o sea, la única solución al final suele ser la quirúrgica, ¿no? Bueno, y luego es una cirugía relativamente sencilla.
Sí, vamos a hablar un poquito de cómo, en qué consiste la operación que puede reducir o eliminar estos problemas de visión y además hacer que esos ojos parezcan más jóvenes, ¿no?, de alguna manera. ¿Todos los pacientes son susceptibles a realizarse esta blefaroplastia o hay alguna contraindicación a priori?
Bueno, aquí con los que tenemos mucho cuidado y normalmente se lo contraindicamos es a la gente que tiene tendencia a formar queloides. La gente que cuando le hacen una cirugía en alguna zona del cuerpo tiene una cicatrización, como quien dice así, un poco fea, esta cicatrización así, que se nota la cicatriz el resto de la vida, eso es un queloide. Y eso, bueno, en esos casos, lógicamente, se lo contraindicamos, porque luego habría que volver a hacer otra operación para quitar esa cicatriz, y bueno, y normalmente vuelve a hacer otro queloide, ahí es mejor no tocar. Pero luego el resto de la gente, si no tiene así ningún problema, los que tienen problemas de coagulación, están tomando algún anticoagulante, normalmente suspenden el anticoagulante unos días antes, pero eso es igual que si se van a hacer una cirugía o quitarse una muela o al dentista o algo. Ellos mismos ya saben cuántos días lo tienen que suspender, o si no, bueno, el médico que se lo receta ya se lo suspende.
¿Cómo es la operación? ¿Cómo es la operación, Iván? ¿En qué consiste, bueno, un poco, y cómo es el posoperatorio, también los cuidados posteriores que hay que tener?
Claro. En la operación, primero, tenemos al paciente sentado y hacemos unas marcas para saber cuánta piel le sobra antes de infiltrar la anestesia, ¿no? Cuando tenemos el párpado tal cual es. Hacemos una marca en el pliegue palpebral inferior y luego vemos, dejamos caer la piel que le sobra y hacemos otra marca en la parte superior, le mandamos mirar un poquito hacia arriba, luego hacia abajo, le hacemos unas fotos, lo hablamos con la paciente o el paciente, lo valoramos con ellos y decimos, mira, según estas fotos, más o menos es esto, hemos marcado por aquí, ¿qué te parece? Y el paciente nos dice, bueno, yo creo que aquí me sobra un poquito más en el izquierdo, lo vamos valorando y ya está, la pasamos al quirófano y una vez tumbada, se suele sedar un poquito, le ponemos un poquito de sedación para que no tenga un mal recuerdo de la cirugía y esté tranquila. De hecho, mucha gente incluso se duerme durante la cirugía, porque la cirugía lleva más o menos media hora por cada párpado. Entonces suele ser eso, una hora y diez, por ahí. Y nada, infiltramos con anestesia subcutánea, le ponemos un poquito de anestesia que ya nos ayuda a levantar la piel, esa piel que sobra, y luego con un bisturí cortamos. Podemos hacerlo con eléctrico o con el bisturí normal. Yo prefiero que no usar el eléctrico en esta parte de la cirugía para que me deje el borde limpio del corte. Quitamos esa piel que sobra, luego sí que usamos el eléctrico para coagular un poquito algún vaso o alguna pequeña arteriola que pueda sangrar un poquito y cosemos. Y yo suelo coser con sutura continua de seda, con hilo de seda, es un hilo de seda muy finito que se llama de 7 ceros, es bastante más fino que un milímetro. Y bueno, y luego ese hilo se retira a los 10 días. ¿Qué pasa? Que provoca algo de hematoma. Normalmente hacen un poquito de hematoma y se les hincha un poquito los párpados durante esos 10 días. Cuando le quitamos los puntos a los 10 días, suelen venir bastante bien, pero aún tienen algún resto del hematoma que desaparece por sí solo en 2 o 3 semanas. Les recomendamos que los primeros 10 días o no vayan al trabajo si tienen que trabajar o si tienen algo de cara al público, utilizan gafas de sol, gafas oscuras, ya está. Sobre todo porque la gente le suele preguntar qué le ha pasado. Exacto, pero nada más que por eso.
Doctor Basanda, muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna consulta, si queréis hacer, pedir cita para preguntar más detalles, podéis hacerlo en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en el teléfono 981-35-68-38. Y si no, acercaros al número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol. Doctor, muchísimas gracias por contárnoslo. Buen día.
Muy bien, buen día. Hasta luego.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular creemos que tú eres lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición nuestro Centro de Medicina Estética Avanzada, con soluciones personalizadas y los tratamientos más seguros e innovadores para recuperar tu belleza natural. Infórmate y reserva tu cita en el 981-35-68-38 y en la web izco.es. Oftalmología, terapia visual, nutrición clínica, unidad médico-capilar y medicina estética. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle de la Tierra 26, Ferrol. Cuidamos tu bienestar.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el día de ayer, en la página web de esta casa de la cadena COPE, publicábamos una noticia en la que nos referíamos a un informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural negativo con respecto a ese proyecto del Ayuntamiento de Ferrol para la construcción de una cafetería en el Castillo de San Felipe. Pero la responsable de patrimonio, la concejala responsable de esta área en el Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez Montero, también no tardaba en salir a la palestra a través de las redes sociales para explicar que este no es el proyecto con el que, bueno, pues se optaba esa cafetería en el Castillo de San Felipe. El proyecto al que se refiere, pues es otro, diferente, de diferentes proyectos que también se estaban ejecutando para esta zona del Castillo de San Felipe. Vamos a deshacer todo este nudo y lo vamos a hacer con la responsable y concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este informe no se refiere exactamente a ese proyecto anunciado a bombo y platillo y tan ambicioso para el Ayuntamiento de Ferrol como es la ubicación de la cafetería en este monumento, sino para otros proyectos que ya estaban presentados anteriormente, ¿no?
Efectivamente. Lo voy a tratar de explicar,
sí, de deshacerlo.
Voy a intentar hacerlo,
sí,
de forma resumida, pero bueno, pero que se entienda, porque bueno, comprendo que es un tema complejo, sobre todo para quien no conozca bien el Castillo de San Felipe. Efectivamente, existe este informe. Este informe entró ayer por registro. Un informe que se refiere a un acuerdo, es una resolución de una reunión que tuvo lugar el día 28 de septiembre de la Dirección General de Patrimonio. Y bueno, aún nos llegó ayer, pero bueno, realmente ese informe existe y es en la misma, bueno, pues tal y como informáis, es así, ¿no? Lo que pasa que hay una cuestión que es de vital importancia, me parece, que es que este proyecto al que se refiere ese informe no es el proyecto que el alcalde y yo presentamos recientemente a la ciudadanía, ¿no? ¿Y por qué? Porque este proyecto, el que presentamos a la ciudadanía, como se dijo en su momento, es un refundido. Es un refundido de tres proyectos, ¿no? Dos que ya se habían elaborado en el mandato anterior. Uno era el de la recuperación y rehabilitación de la batería alta. El otro era el de la envolvente, es decir, la parte exterior de la llamada Casa del Comandante. Uh-huh. Y este tercer proyecto, que es al que se refiere este informe en concreto, es un tercer proyecto que sí se encargó en este mandato, que se encargó, de hecho, desde Patrimonio Histórico a finales del año pasado y que se remitió a Patrimonio, no me acuerdo bien si fue en abril o en mayo de este año. Ese es el que sobre el que se informa. El que nosotros presentamos es ese proyecto refundido que aúna a los tres proyectos y que en agosto presentamos al Ministerio de Transición Justa para una subvención y que, como dijimos en esa rueda de prensa, vamos a presentar a otras ayudas, entre otras, a una convocatoria que va a salir de la Secretaría de Estado de Turismo para bienes de interés cultural. Y es un proyecto que además es muy sencillo de ver la diferencia, porque este proyecto refundido es un proyecto que no solo aúna los tres, sino que le importe, no tiene nada que ver con este tercer proyecto sobre el que se informa, porque el tercer proyecto es únicamente el interior de la cafetería, que son 450.000 euros aproximadamente, y este proyecto refundido que presentamos es el que asciende a casi 1 millón de euros, lógicamente porque suma los tres. Por tanto, no sé si queda claro que estamos hablando de proyectos diferentes. Es cierto que unos son complementarios de otros, pero el proyecto que ahora estamos tramitando es el refundido.
Uh-huh. Patrimonio argumenta que no se han remitido las memorias de ejecución y usted defiende que no se han remitido porque los proyectos no están todavía ejecutados.
Exacto, y por eso es tan importante aclarar esto. Este tercer proyecto, cuando se manda, es un tercer proyecto que además se tuvo una reunión en Coruña, donde fueron técnicos de la empresa redactora de ese tercer proyecto, donde fueron técnicos municipales y se tuvieron con Patrimonio, precisamente porque era un proyecto complejo, y para buscar determinadas soluciones hubo esa reunión. Bueno, ahí ya se explicó, bueno, supongo que no se tenía en cuenta, ¿no?, por lo que veo, que esos dos proyectos anteriores no estaban ejecutados. Son esos dos proyectos anteriores que acabo de decir que se elaboraron en el mandato anterior. Uh-huh. Esos dos proyectos, no, o sea, simplemente quedaron redactados. Y este tercero se encargó para tenerlos, porque hay veces que tenemos ayudas que son pequeñas y, bueno, pues nos quedan proyectos sueltos, ¿no? Y los que vamos presentando, como pasó, por ejemplo, con la batería baja, ¿no? Que es un proyecto que se pidió al MIA y se arregló con cargo esa subvención. Bien, el tema es que ahora lo que dice este informe y que es la cuestión principal para que este informe sea desfavorable, es que dicen que no pueden informar de un proyecto cuando los otros dos no se han mandado, memoria o, bueno, justificaciones y controles arqueológicos y demás. Claro, no podemos mandar nada cuando el primer y segundo proyecto no están ejecutados. Este era un tercer proyecto que considerábamos importante tenerlo por si presentábamos en un principio los otros dos proyectos sueltos y tener este tercero, digamos, en nevera para poder presentarlo a una convocatoria posterior. ¿Qué pasó? Que con los fondos europeos que están llegando ahora, bueno, pues las ayudas son muchísimo más altas, de ahí que decidiésemos hacer un refundido para tener estos tres proyectos en uno, y porque además los otros dos proyectos, unos de 2016 y unos de 2018, los costes estaban muy desfasados y nos pareció mucho más adecuado hacer un único proyecto con todo para también actualizar costes. Ya digo, de hecho, bueno, pues estamos hablando de un proyecto refundido de casi 1 millón de euros.
Uh-huh. Concejala, ¿qué tiene que pasar ahora para que Patrimonio dé el visto bueno para poder ejecutar definitivamente estos proyectos y optar a estas subvenciones? Estamos hablando, como decía, de la recuperación de la batería alta, envuelven de casa el comandante, etcétera, y después la cafetería.
Bien, bueno, los dos primeros proyectos, si los quisiéramos hacer de forma independiente, vamos a pensar, ¿vale? Los que he dicho, la batería alta y el otro, los podríamos ejecutar a día de hoy sin problema, porque eso sí que cuentan ya con autorización de patrimonio desde hace tiempo. Bien, ¿qué pasa? Que nosotros hemos decidido, digamos, trabajar con el proyecto refundido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues el resto de indicaciones, digamos, que nos dicen en este informe, que son cuestiones menores, porque es verdad que tuvimos una reunión previa y eso pues ya hizo, ¿no?, que el proyecto ya fuese con muchas de las soluciones que se plantearon en esa reunión. Bueno, pues estas cuestiones que son de carácter menor, lo que vamos a hacer es incluirlas en el proyecto refundido. ¿Por qué? Porque el proyecto refundido, lógicamente, incluye los tres proyectos y las soluciones técnicas son las mismas, ¿no?, en lo que se refiere a este tercer proyecto. Con lo cual, eso se va a trasladar, vamos a tener una reunión donde se va a meter con la empresa que se encargó de la redacción, ya va a incluir estas indicaciones que son de ese tercer proyecto, las vamos a meter en el refundido, y este refundido, una vez que tengamos todo esto solucionado, lo vamos a mandar a las diferentes instituciones, no solo patrimonio, ¿no?, sino que tenemos que pedir autorización, informe a otros organismos. Bueno, pues con todo esto ya, digamos, con todo actualizado, lo vamos a hacer. Hay una cosa que es buena, y es que realmente este informe, a pesar de que efectivamente es desfavorable y que es del tercer proyecto, en ningún momento cuestiona el uso, por ejemplo, que se le va a dar, ni cuestiona otros temas que realmente podrían ser preocupantes de cara a poder ejecutar una cafetería, ¿no?, y a poder recuperar este entorno. Eso no se cuestiona, eso para mí es la buena noticia, ¿no?, que podemos trabajar sobre este proyecto y que lo que nos piden, con independencia de este primer y segundo proyecto, que es lo que estoy intentando aclarar ahora, las otras cuestiones son cuestiones menores que vamos a poder incluir sin ningún problema en este proyecto refundido para tener los permisos pertinentes.
Yo creo que con esto hemos aclarado esta cuestión, esperando que se sigan produciendo novedades y avances para estos proyectos para el Castillo de San Felipe. Le damos las gracias por habernos aclarado todo.
Nada, gracias a ustedes por permitirme también aclararlo. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Ven a Dinojara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Ven a Dinojara y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dinojara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. A portion like madness in season, bracing all like a breaking of reason. Y ahora te saludamos a ti, que nuevamente nos vuelves a sintonizar a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Te recordamos que la programación íntegra de este magazine, de 12 y media a 1 y de 1 y 20 a 2, la tienes en el 97.9 de FM. Y antes de finalizar, también la última parada la hacemos en la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal. En los últimos 11 días, directivos de esta confederación han desarrollado una misión empresarial institucional en México con diferentes objetivos que vamos a comentar y a explicar con el presidente de COFER, el señor Cristóbal Dobarro. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de alguna manera con estas misiones se pone a Ferrol en el mapa, pero también se pretende abrir camino al intercambio empresarial y comercial entre los dos estados. ¿Cuál ha sido el balance?
Pues la verdad es que el balance ha sido muy positivo. Esta misión no es un hecho aislado, sino que ya es la cuarta vez que COFER, en colaboración con el IGAPE, a través de un convenio de colaboración para la proyección exterior de nuestras comarcas, viaja a México. Y precisamente con el objetivo de consolidar esas relaciones, con el interés de que haya, por una parte, inversión mexicana en Ferrol y, por otra parte, también la posibilidad de que haya la implantación de empresas de capital gallego en México, y eso por un lado, y luego por otra parte pues también con otros objetivos pues relacionados con la promoción de la logística, especialmente del puerto exterior y de la terminal de contenedores, y también con el tema de captación de talento, que es un programa que ya llevamos años trabajando y que esperamos que se siga consolidando.
¿Qué se ha conseguido hasta el momento, señor Dobarro?
Bueno, lo que se ha conseguido es algo que era nuestro primer objetivo, que es, primero, poner a Ferrol en el mapa, que cuando uno vaya a determinados lugares en México sepan lo que es Ferrol y las posibilidades que ofrece nuestra comarca. Y segundo, establecer la vía de comunicación para poder establecer esos intercambios. Conseguir que se implante una empresa o conseguir que se consolide una inversión no es algo que se haga en un día, sino que tiene que haber una relación continuada, tiene que haber generar una relación de confianza. Y creo que estamos ahora mismo ya en esa fase, ¿no? Entonces, se nos ha pedido desde México que planteemos una serie de proyectos empresariales concretos para que ellos puedan participar. Todavía es pronto para poder hacer algún anuncio público, pero sí puedo decir que sí hay posibilidades concretas de que haya inversiones mexicanas en esta zona, y espero que en este próximo año se puedan consolidar de algún modo en diversos sectores. Uh-huh. Y por otra parte, también pues hemos detectado que hay necesidades en México de sectores que aquí están consolidados o ya son maduros, y que allí todavía son incipientes. Entonces, bueno, ahí también hay una posibilidad de que empresas españolas puedan desembarcar en México, que se puedan hacer inversiones en México, que también pueden ser, sin duda, muy interesantes.
Cristóbal, ¿qué se ofrece un poquito, perdona, qué se ofrece un poquito como área empresarial, todo el global de nuestra área, de la zona de Ferrolterra, porque también han puesto en valor y han buscado posibles rutas marítimas de conexión con Europa, o sea, desde México, en las que Ferrol podría tener cabida? ¿Cómo se vende la zona a nivel empresarial en México?
Bueno, lo primero que vendemos es toda la infraestructura que tenemos, ¿no? Que no es poca, porque la verdad es que a nivel de infraestructuras, pues excepto la de no estar la conexión por ferrocarril, que llevamos reivindicando desde hace años, pero bueno, sí, ahora mismo tenemos unas conexiones por carretera óptimas, tenemos dos aeropuertos pues muy cercanos y después, sobre todo, toda la infraestructura portuaria que tenemos en la zona, ya bien sea directamente el puerto de Ferrol, interior-exterior, como también los astilleros, ¿no? Y luego todo el tejido industrial que tenemos en la zona, pues que la verdad que es muy relevante. Hoy en día los empresarios mexicanos ven con muy buena cara poder invertir en Europa y para ellos lo más natural es invertir en España. Las misiones que están llegando mayoritariamente a México son misiones de Madrid y Barcelona. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es decir, bueno, hay más España aparte de Madrid o Barcelona, y ¿por qué no invertir en Galicia, ¿no? Y la verdad, lo ven con buenos ojos porque a ellos les interesa tener un pie puesto en cada continente, por así decirlo, por el tema también de seguridad jurídica que ofrece pues España, por ejemplo, y también, por supuesto, por las posibilidades y la experiencia que ellos tienen en algunos sectores que sin duda pues pueden ser beneficiosos, ¿no? Para el desarrollo.
Me ha llamado muchísimo la atención la búsqueda o la necesidad de importación de mano de obra cualificada para sectores en los que ustedes aseguran que resulta difícil cubrir puestos de trabajo, que es una apuesta de COFER para dar continuidad también a programas anteriores. ¿Por qué resulta difícil obtener aquí mano de obra y en qué sector?
Bueno, eso, las causas seguramente no es una pregunta que haya que hacerme a mí, sino que las causas seguro son mucho más profundas y de tipo social. Pero lo cierto es que son hechos, es decir, no son opiniones del presidente de COFER ni del presidente de la COE, son hechos que empresas en determinados sectores demandan trabajadores y no encuentran. Hay sectores como es la construcción, como es la hostelería, como es el transporte, como son las nuevas tecnologías, en determinados tipos de programadores en los cuales no hay perfiles cualificados. Y nos tenemos que también en el sector industrial, en el caso de que los proyectos que está previsto que se desarrollen en la comarca como consecuencia de los fondos Next Generation vayan adelante y coincidan en el tiempo, también va a haber dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Con lo cual, al final, dado que no hay mano de obra cualificada y tampoco hay personas interesadas o dispuestas a formarse para trabajar en estos sectores, pues la solución que nos queda es mirar al otro lado del océano para buscar esa mano de obra cualificada y buscar a gente que tiene necesidad y tiene ganas de trabajar.
Curioso, ¿eh? Cuando tenemos la tasa de paro que tenemos. Cristóbal Dobarro,
sí, parece curioso. Difícil de explicar que con una tasa de paro del 12% estemos en esta situación, pero ya digo, no son opiniones, son hechos.
Desde luego. Cristóbal Dobarro, presidente de COFER, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Curioso, ¿eh? Hay que formarse para poder encontrar un empleo, algo lógico y básico, y bueno, pues no tener que dar estas noticias, que se buscan empleados en muchos casos en países como México, porque aquí pues o no tenemos ganas o no queremos estudiar. Antes de irnos, te recuerdo que hoy en el Ateneo Ferrolán, a partir de las 7 de la tarde, se proyectará un documental, Circo de Artesanos, el Ateneo de Galicia. Un audiovisual que ofrece una nueva visión de capítulos esenciales y desconocidos de la historia de la ciudad de A Coruña y de Galicia en conjunto. Y en Neda hoy se abre el plazo de inscripción para participar en la fiesta del Magosto de la Tercera Edad, que se va a desarrollar el viernes día 4 de noviembre. Además, la compañía Caramucho Teatro trae hoy a Neda también su último espectáculo, Redondo. Por la tarde estarán a las 6, abierto en el público en general, con en la Casa de la Cultura habrá ese pase. Y en Narón, el ciclo de cine ciencia ficción para agitar conciencias organiza el pase de la película Distrito 9, que aborda temas como el racismo. La cita gratuita es a las 8 de la tarde en el Pazo de la Cultura. Hasta aquí nuestro tiempo, que paséis muy feliz tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Why does my heart...